Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La policía investiga las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver aparecía la noche del sábado con varias puñaladas en un aparcamiento público de la localidad madrileña de Parla. Los agentes tratan de esclarecer la autoría y las circunstancias de este suceso, que podría haberse registrado tras una pelea por la plaza de estacionamiento. Además, en las últimas horas la policía ha detenido a dos personas con casi 1.800 plantas de marihuana en un chalet de Valdemorillo. Los arrestados se dedicaban al cultivo masivo, intensivo y acelerado de la marihuana. La organización contaba con un caletero con amplios conocimientos en jardinería que custodiaba y cuidaba a la droga.
Uno de los arrestados actuaba como caletero o persona encargada de la custodia de la sustancia estupefaciente y tenía amplios conocimientos en jardinería por los cuidados y tratamientos que exigían las plantas. A lo largo de los últimos meses, los agentes han podido comprobar que dicho individuo contaba con la ayuda de una segunda persona. Entre ambos producían marihuana con una alta concentración en THC y posteriormente vendían y distribuían al por menor a medida que se iba teniendo lista cada producción.
Seguimos en crónica de sucesos porque la policía también ha detenido a seis hombres por simular ser revisores de gas y estafar mediante la firma de contratos fraudulentos. Mostraban la acreditación de una conocida empresa para dar mayor confianza y que así las víctimas firmasen esos contratos de mantenimiento por valor de entre 90 a 150 euros anuales. Hay 150 víctimas afectadas de momento, en su mayoría son personas de la tercera edad. En Barcelona, la niebla que afecta esta mañana a la comarca de Anoia está retrasando la incorporación de los medios aéreos a las tareas de extinción del incendio forestal que desde ayer a mediodía ha calcinado más de 1.000 hectáreas en el término de Ódena y que hasta ahora sigue sin control. En la crónica política, Pedro Sánchez se ha reunido ya con Sara Hernández tras ser elegida nueva secretaria general del Partido Socialista de Madrid. La alcaldesa de Getafe ha ganado las primarias y es la nueva secretaria general del PSM. Hernández ha sido elegida por el 57% de los votantes frente al 42% de los votantes obtenidos por Juan Segovia. Ambos, tras agradecer los apoyos recibidos, se han comprometido a trabajar por el Partido Socialista Madrileño.
Yo he agradecido al 42% de compañeros y compañeras que me han dado el apoyo, que a partir de ahora es el apoyo a nuestra nueva secretaria general, Sara Hernández, que cuenta con el 100% del apoyo en este partido y que además es la primera secretaria general que ha ganado en un proceso abierto a los militantes, lo cual nos alegra doblemente.
A partir de ahora a trabajar para el Partido Socialista de Madrid para que sea un partido unido, un partido de futuro, un partido que vuelva a ganar, hacer del Partido Socialista de Madrid un partido ganador. Por supuesto, en primer lugar agradecerle y felicitar a Juan por la campaña que ha realizado, a los compañeros y compañeras que han apostado por su proyecto y decir que a partir de ahora todos somos uno, todos trabajamos para fortalecer este Partido Socialista en Madrid. Reiterar mi compromiso con Juan, mi compromiso personal y político de que forme parte de la Comisión Ejecutiva Regional para que entre todos podamos mirar con ilusión, con fortaleza y por supuesto con renovación el futuro del Partido Socialista en Madrid.
Y una cosa más, el conductor del autobús español siniestrado en un túnel de la periferia de Lille en el norte de Francia seguirá detenido hasta este mediodía cuando está previsto que pase a disposición judicial. El conductor ha declarado a la policía que se fió de las instrucciones del GPS que dirigió el autobús hacia un túnel con un gálibo de 260 demasiado bajo para la altura del vehículo. La policía sospecha que la velocidad que llevaba el conductor debía ser además muy superior a los 70 kilómetros por hora que están permitidos en esa zona. Mientras tanto, continúan hospitalizados seis de los pasajeros que iban en el autobús, aunque no se teme por la vida de ninguno de ellos. El resto, otros 44, está previsto que regresen hoy a Bilbao.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad de GT. Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bastante bien la situación ya, afortunadamente, en las principales entradas y salidas de la capital. A esta hora no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad, nivel blanco, por lo tanto, circulación fluida.
Gracias, DGT. Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Javier Leralda, buenos días.
Hola, muy poco tráfico a esta hora en el interior de la ciudad. Solo destaca la intensidad un poco más alta en los primeros metros de la Avenida de América en sentido entrada. Y recuerden las obras de la calle de Joaquín Costa con Lope de Hoyos y Príncipe de Vergara. Estrechamiento de calzada en el puente afecta a los dos sentidos. Y la circulación por momentos es muy lenta. Vamos a proponer como opciones alternativas tomar la M30, lógicamente, y en el interior Príncipe de Vergara o el Paseo de la Castellana. Por último, hay que recordar que durante toda la mañana se está procediendo a la entrega de cartas credenciales de los nuevos embajadores en la capital y que van a encontrar cortes de tráfico intermitentes en las calles de Bailén y Mayor.
Gracias, Javier. Es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Belén Almonacid y los compañeros de Hoy en Madrid Verano.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde,
Hoy en Madrid Verano,
con Belén Almonacid.
De la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid en esta edición especial Solos en Casa. Una casa, oye, que vamos a intentar que nos quede incluso bien, pero no solo bonita, no solo que le podamos dar nuestro toque, sino que nos ayude a sentirnos mejor con nosotros mismos, con nuestro entorno. Os queremos demostrar todos los lunes que la vida puede ser zen, que la vida puede ser feng, le podemos poner el apellido, entre comillas, que nosotros queramos, porque durante todas estas semanas de verano vamos a buscar, bueno, pues la buena labor, el buen saber, toda la información que nos va a ir dando Virginia Albuja, que es interiorista y especialista en feng shui. Vamos a conocer más precisamente ese feng shui, lo vamos a hacer poquito a poco, para que podamos después aplicar lo que vayamos diciendo en nuestra casa, en nuestra persona y, en definitiva, seamos todos un poquito más felices. En esta segunda hora de programa, que nos lleva hasta las 12 de la mañana, vamos a buscar también, pues, la actualidad informativa. Se vendrá para acá Loli Jurado, la editora del informativo de las 2 de la tarde, que nos va a contar en qué están trabajando últimamente. Vamos a visitar también Aldea del Fresno, porque están llevando a cabo una labor importante para proteger el corazón de sus ciudadanos. Enseguida os vamos a contar cómo, y también vamos a recibir a Manolo Calderón con su música Es Sueño. Vamos a buscar las efemérides musicales, bueno, pues para ir ambientando este día, que por si alguien no lo sabe todavía o anda perdida, espero no equivocarme, es 27 de julio. Que creo que era el día que me tocaba volver de las vacaciones, así que espero no haberme equivocado. Decía Clara.
Un poco desorientada estás, ¿no?
Un poco desorientada estoy. Oye, pero no lo suficiente como para no recordar que tenías deberes.
Sí, sí, sí. No tenías... ¡Madre mía, cómo viene!
Hombre, perdona. Una cosa es que yo ande desubicada, desorientada, ¿sí? Y otra cosa que no me apunte las cosas en un papel para que no se me olviden.
Yo es que no soy de tomar apuntes. Yo intento recordarlo todo, pero mi memoria no me da. Bueno, que a ver.
Lo hago con la compra y al final siempre me dejo cosas.
He repasado lo que nos contaron ayer en Caixa Forum, y es ese héroe, que es, en realidad es el dios dominante en la cultura machica, pues mochica, es Ayapaek, que al que también se conoce así.
Me encanta, es posible preguntar, vaya más, claro, cosas.
Amigablemente. Sí, sí, ya, hombre, espérate. ¿Cuánto tiempo tenemos de programa? Porque ahora ya que me lo...
toda la cultura.
Perdona,
mochica.
Ya que me lo he estudiado, hombre, ahora...
Un par de minutitos.
Te vas a enterar.
Ayapaek.
Sí, conocido así en familia, sí, con el apelativo cariñoso como el castigador o el decapitador.
Caramba.
Hombre. Sí, sí, hombre.
Me has quitado todo el buen rollo.
A ver, si tú eres el dios predominante de una cultura ancestral... pues tienes que ser, bueno, tienes que tener un talante así como...
Pero solo decapitaba a los malos, ¿no?
Claro, claro, no, y además esto de la decapitación en la cultura mochica tiene un sentido no necesariamente negativo, porque no olvidemos que uno de los tres mundos era el mundo de los muertos. No.
Sí, que no se lo pasaba muy bien en el mundo de los muertos,
para, para irse de un mundo a otro, para moverse de un mundo
era
a otro,
era necesaria la decapitación.
Hay que morir, claro. Hay que morir, sí, claro, lógicamente, para acceder al mundo de
pero
los muertos.
Te digo una cosa, a mí me gustaría llegar al mundo de los muertos con la cabeza sobre los hombros.
Bueno, luego la recuperas.
No se lo digas ya cuando pasas y ya está.
Bueno, en realidad...
No sé si me gusta el héroe Ayapaek.
No te gusta. Pues cuando te diga que se le representa a veces con colmillos de jaguar y con serpientes saliéndole de la cabeza, yo no sé si esto va a mejorar tu imagen.
Bueno, es muy exótico. ¿No?
Yo
no, por tu cara no resulta exótico.
Recomiendo, insisto, acercaos a CaixaForum, es uh-huh. muy interesante esta exposición y además los pequeñajos se lo van a pasar bomba porque, como os digo, bueno, pues hay emoción, hay lucha, hay aventura, están estos héroes o superhéroes con poderes extraordinarios y además lo cuenta muy bien la gente de CaixaForum. Y ya, cerramos capítulo.
Sí, cerramos
¿te
capítulo.
Parece? ¿Aprobada?
Aprobada. Con
venga,
nota.
Estupendo.
Te quito el negativo y te pongo dos positivos. ¿Vale?
Para que ahora ya sabemos que de cara al lunes que viene es mejor no contar que hemos hecho el fin de semana.
Ya.
Por si luego Belén nos pasa lista y nos tiene que poner nota y entonces vamos mal.
Oye, que es que hay que saber las cosas y hay que demostrar que se aprovechan bien las informaciones y todo lo que nos cuentan los guías cuando acudimos a una visita guiada, pues por ejemplo a CaixaForum, como es el caso. Señores que guiaron a la familia Esteban, que sepan que han aprovechado bien todos los conocimientos y los han compartido a través de las ondas. Que
vamos
ahora...
a hacer una, bueno, vamos a lanzar una cuestión a nuestros oyentes.
Porque buscamos ayuda y colaboración. Queremos que los que estáis ahí al otro lado sigáis participando en este vuestro programa. Y nos hemos propuesto, oye, pues una tarea muy sencillita. Nosotros damos el inicio de una frase y ellos, vosotros, tenéis que continuar esa frase.
Como queráis.
Como queráis, con imaginación, con humor. Oye, con simple y llanamente la realidad o con propuestas. Porque
con mala leche, con lo que quieras.
Con buena leche también, que te veo solo en la parte negativa. Es que yo vuelvo de vacaciones, ya todavía no se ha ido. Yo vengo positiva, ¿eh? Bueno, ya está todavía un poco.
A ver, ¿qué tenemos? Vía número 1, 910-3063, el teléfono que está sonando ahí, las teclitas. Está un poco antiguo este teléfono, ¿no? Ya no suenan así, ¿no?
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Si yo mi móvil es como es, no me hables de antigüedades. Esto es un despertador.
Sí, esto es una cosa rara.
Una alarma.
No, un SMS. A mí no me suenan así.
Habrán SMS de la prehistoria.
Nos chiva Juanjo Ceballos a través de estos bonitos auriculares que tenemos puesto. Porque, claro, contestamos. La gente dice: ¿a qué contestan?
Pues a Juanjo Ceballos.
Juanjo Ceballos nos dice: pone ruiditos, que escucháis todos. Y luego Juanjo Ceballos es nuestra voz interior en la cabeza. Y nos dice: un SMS.
Pero es un pero esto, vamos...
Por favor, no es un SMS.
Es muy desagradable.
Era de la época de los trompomóviles. Pero si le puedes poner una gotita así como muy zen, ¿no? O le puedes poner un sonido pues suave.
No lo compramos como una, sonido de
una
SMS,
campanilla... Algo muchísimo
y
más
además,
agradable.
SMS no nos podéis mandar.
Además, efectivamente, no nos pueden... Y además, ¿quién recibe SMS aparte de Belén Almonacid en este planeta? Nadie más. Ya no se utiliza.
Oye, mira, mandarme un SMS, traigo mi móvil y suena mi sonido de SMS.
El banco, Hacienda, gente, cosas desagradables, el centro de salud.
Mira, que te vuelvo a poner otro negativo.
De telefonía.
Efectivamente. Que yo te he mandado publicidad. Alguno que otro SMS
es
y no
verdad.
Puedes decir
bueno,
que todos los SMS
vale,
que recibes
no
son
todos,
cosas
no todos, efectivamente, no todos.
Volvamos a lo que tenemos.
Venga, vamos a centrarnos.
Teléfono
sí que es desagradable.
910-30-63.
Vale, tenemos también el correo electrónico de toda la vida. hoy@ondamadrid.es, el Facebook de toda la vida, que es Hoy en Madrid.
Exacto.
También. Y
el Twitter,
y el Twitter.
@hoyenmadrid.
De toda la vida también.
De toda la vida. Me encanta con el de toda la vida porque me voy a chivar porque tengo mala. Hoy estoy mala, estoy positiva y optimista, pero mala. Y Clara Esteban va diciendo de toda la vida, pero lo está leyendo de un papel que tenemos
bueno,
pegado
pero...
en el estudio. Como
pero
si fuera esto,
porque ya me has puesto un negativo con...
Ay, pues ya, a otro negativo
y entonces
más,
pues ¿no? ya no me
ya
arriesgo.
Igual.
Ya cojo la chuleta y me fijo.
A ver, tenemos las vías de ponerse en contacto con nosotros, pero,
¿cuál
no
es la tenemos
frase?
La frase, no
que
tenemos
que
la
terminar.
Frase. La frase que tenemos que terminar es: voy a aprovechar el verano en Madrid para...
voy a aprovechar el verano en Madrid para poner negativos a aquellos que ganan mal las cosas.
¡Madre mía, lo que nos espera!
Atención, voy a aprovechar el verano en Madrid para poner positivos también a quien se lo merezca.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues no sé, queremos, vamos, cotillear un poco las vidas de nuestros oyentes, saber qué es lo que van a hacer durante este verano o lo que les gustaría hacer, porque luego de los planes o de las de los propósitos a los hechos a veces ya sabes que va
un trecho, pero dejar volar vuestra imaginación.
Voy a aprovechar el verano en Madrid para ganarme muchos puntos positivos de Belén Almonadid, que ha venido con el boli,
con el mazo dando.
Oye, ya sé para qué voy a aprovechar el verano en Madrid.
Sí,
para disfrutar del dinerazo que voy a ganar en el extra de verano del cupón de la 11.
¿Pero esto que es una cuña publicitaria?
No, pero como lo he comprado y
no,
me va a tocar.
No, es que ya por hecho que va a ganar, ¿no?
Claro. Pues a ver, que también puedo aprovechar el verano en Madrid para disfrutar de la cantidad de euros que voy a ganar en el gordo de la primitiva. O en la Lotería Nacional, en el sorteo del oro de Cruz Roja, no, porque ya no he ganado nada.
Ha venido de un positivo. Ha venido de un positivo, ¿que para qué?
Pero como íbamos a dejar volar nuestra imaginación, pues eso, voy a aprovechar el verano en Madrid para...
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid Verano.
101.3 y 106 FM.
Pues estoy pensando, María José, que voy a aprovechar el verano en Madrid para comenzar la semana siempre con mucha energía positiva.
Ah, yo iba a decir que a ti no te hace falta, que con que te vayas de vacaciones, ya sabemos que siempre el día del regreso, el día que vuelves, vuelves más positiva que nunca.
Ya, pero como no me vais a dar vacaciones todas las semanas para que yo vuelva con energía
según
todas las
semanas...
Según
te vayas calentando ya con el panorama, pues lo vas a necesitar.
Claro, tengo que ir buscando alternativas. Y esas alternativas os las vamos a dar a todos los que estáis ahí escuchando este programa, escuchando Onda Madrid. Porque hemos decidido adentrarnos en estas semanas en la técnica milenaria del Feng Shui. Lo vamos a ir adaptando a nuestras vidas y a los espacios que nos rodean, pues para procurar estar en plena armonía.
Que está muy bien. Además, una armonía que vamos a encontrar siguiendo lo que originalmente era una forma de conocimiento con la que estudiar los cambios que acontecían en la naturaleza, en el clima y los astros. Su significado, viento y agua, nos va a llevar al equilibrio, para el que es básico conocer los cinco elementos. Saber a cuál pertenecemos es muy importante para empezar a poner en práctica pues esto del Feng Shui en nuestras vidas. Y en ello nos va a ayudar cada lunes nuestra invitada interiorista y especialista en esta materia,
que se llama Virginia Albuja y que está precisamente con nosotros. Muy buenos días, Virginia.
Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenida después de las vacaciones.
Mil gracias, la verdad es que vengo yo muy subidita. Vamos a ver el viernes cómo estamos. Pero de
momento... Bueno, pues nada, esto es cuestión de equilibrio. No lo hemos estado hoy porque si no el viernes estamos que no podemos.
Eso. Tengo que ir dosificando. Eso es cierto.
Dosificar.
Oye, Virginia, estoy empezando a intuir entonces que de alguna manera cada uno de nosotros, cada una de nuestras personalidades, diríamos, o mejor dicho, cada uno de los seres humanos que existen en el planeta son uno u otro elemento en función de la fecha de nacimiento.
Efectivamente. Bueno, la verdad que dentro del Feng Shui, como bien decimos, viene del estudio de todo el entorno, ¿vale? Que en aquella época se utilizaba muy sabiamente y que nosotros, pues desgraciadamente, hemos ido perdiendo, pero que para eso, bueno, pues yo intento ayudar, ¿no? Para que cada día, cada persona y cada espacio pues genere ese equilibrio, ese bienestar y esa sensación de armonía que todos buscamos, al fin y al cabo. Entonces sí que es cierto que tanto en los espacios que contribuyen una energía, influimos cada una de las personas que habitamos esos espacios, ¿no? O por ejemplo vos, ahora mismo vosotros en el plató, ¿no? de Radio Igual, cada uno tiene una energía y cada uno dispersa con esa energía hacia un punto. Entonces, ¿qué es interesante? Pues si somos capaces de conocer qué elementos somos, qué características tenemos y cómo podemos ayudarnos cuando nos sentimos pues que nos falta energía o que tenemos exceso de energía o que estamos estancados, pues nos viene genial porque son cosas súper sencillas que nosotros mismos podemos generar y nos podemos ayudar para sentirnos un poco mejor, que al final es el fin de todo, ¿no? Ayudarnos a sentir mejor, a estar bien, a hacerlo fácil y sobre todo a disfrutar de lo que tenemos, del momento que vivimos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, como tal, cada persona, dependiendo de nuestra fecha de nacimiento, sobre todo de nuestro año, tenemos una energía que nos característica, como bien sabemos, una energía yin, ¿vale? Que va a simbolizar más la energía femenina de recogimiento, más interior, y la energía yang, que es la energía que representa lo masculino, que todos llevamos integrados en nuestro ser energético, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, tenemos cinco elementos a los que podemos pertenecer y dentro de esos cinco elementos pues tenemos diferentes características que nos hacen innatos, que cada uno tenemos unas cualidades, unos colores que nos favorecen, incluso, por ejemplo, cosas súper sencillas que nos podemos llevar al día a día, como esta mañana me he levantado, ¿vale? Uh-huh. Y cómo me levanto, cómo me siento, para, por ejemplo, elegir la ropa que me quiero poner.
Bien.
¿Vale? Porque yo siempre digo, el feng shui, igual que hacemos el interior de cualquier espacio, ¿vale? Pues también hacemos el interior de nosotros mismos, que es lo más importante de todo, ¿vale? Nos lo podemos extrapolar a cualquier punto. Con lo cual, si analizásemos cualquiera de las fechas de nacimiento de cualquier persona, podríamos decirle qué energía yin le caracteriza, qué energía yang le caracteriza, y con eso darle unas nociones básicas para que pueda elegir, pues dependiendo de la actividad que tenga. Por ejemplo, voy a una reunión en la que tengo que estar súper a tope, súper centrada, y soy elemento, que te voy a decir, por ejemplo, si queréis analizamos alguno que tengamos uh-huh. Madera, ¿vale? Uh-huh. Madera, que tendríamos energía yin madera, por ejemplo, esto se suele dar mucho, ¿no? Bueno, no, quiero decir, suele ocurrir, sobre todo ahora mismo en el ciclo en el que estamos, también decir que son movimientos, ¿vale? El feng shui más a nivel personal, como en el Pakua, cuando estamos analizando cualquier espacio interior, se rige en el Pakua de un espacio, se llama el mapa, y aquí se llama el movimiento de las nueve estrellas, en el cuadro Losu. ¿Por qué? Porque cada persona desarrollamos ciclos de 9 años en las que vamos a vivir situaciones que se asemejan y que también encontraremos que existe una estrecha relación entre nuestras características personales y las de las personas con las que tenemos 9 años de diferencia.
Ajá.
¿Vale?
Ajá.
¿Y nosotros somos capaces de detectar cuándo hemos pasado ese ciclo de esos 9 años?
Nosotros, a ver, si tenemos nuestro número analizado, ¿vale? Por ejemplo, estuvimos analizando y tenías eras madera, ¿vale? Entonces,
yo soy madera.
María José es madera.
Sí,
vale.
María José es madera.
Vale, por mi año de nacimiento soy madera.
Por
venga.
Tu año de nacimiento, y además se viene genial, ¿por qué? Porque tú este año comienzas nuevo ciclo.
Toma.
¿Por qué? Porque cumples dentro de los 9 años. Es decir, cuando estamos en el centro del cuadro Losu, es como una especie de renacer, ¿vale? Es como una especie de... cerramos un ciclo de 9 años para comenzar otro nuevo, ¿vale? Con lo cual me venía genial para explicar todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es un momento de oportunidades, ¿vale? Es un momento como de renacimiento. Y es lo que comentábamos, que vas a poder vivir cosas que quizás hayas vivido en estos 9 años, se volverán a repetir en diferentes situaciones, con diferente forma, pero que sí que van a tener similitud, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ese centro, o sea, ocupar el centro, lo que nos hace es que, por ejemplo, María José, pues todo lo que confluye, digamos que este es tu año,
sí.
¿Vale? En resumen.
Ah, sí, ay, qué bien, vale, ¿eh? Sí.
Te acabas de dar un validor.
Sobre todo me ha gustado que es como que comienza algo nuevo, pero que está relacionado con lo que yo he vivido anteriormente.
Efectivamente, ahí está, es un ciclo de vida, entonces uh-huh. para el feng shui ese ciclo cumple 9 años, ¿vale? En el cual vamos a ir renovando, vamos a ir como avanzando en cada ciclo y se cumple cada 9, o sea, cada 9, 18... O sea, ahora mismo,
sí.
Yo, por ejemplo, estoy en el mismo caso, ¿vale?
Ah, también.
Yo, por ejemplo, curiosamente, María José y yo somos el mismo elemento.
Ajá.
Y nos ocurre lo mismo, que estamos justo en el centro del cuadro. O sea, todos los que cumplimos este año multiplicado en múltiplo de 9, estamos en ese momento, ¿vale? Con lo cual, el elemento que rige este año es el nuestro, que es madera. Curiosamente, también el elemento yin es madera y justamente el elemento yang es madera.
Todo, ¿vale? Madera, y eso es
todo
bueno.
Madera. Tú en este caso, a ver, como digo, yo en el feng shui todo es bueno. Aquí uh-huh. ni malo, ni bueno, aquí todo es bueno. Todo se puede mejorar y además todo nos sirve para llegar, o sea, para conocernos mejor y para crear al final ese control que tenemos de saber, oye, estoy un poco baja, ¿qué necesito? Pues mira, con que me ponga una, me voy a poner unas pulseritas, pues con que sean de madera me van a venir fenomenal. Vale, entonces se trata un poco de conocer.
¿Será por eso, Virginia? Casualmente acabo de llenar mi casa de madera.
Pues no hay casualidades, como bien digo siempre. Las casualidades no existen, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces sentimos carencia de elementos que nosotros, de manera innata, yo siempre lo digo, el ser humano tiene una antena que de forma innata detecta lo que necesita. Lo que pasa que, bueno, pues debido al entorno en el que nos movemos y a toda la contaminación electromagnética que nos une, a toda, pues, bueno, no es demasiado, como digamos, no tenemos ese bienestar y ese equilibrio y esa sensación de energía sana que deberíamos de tener, ¿no?, en este mundo de urbe, de sociedad en el que desarrollamos y en el que vivimos. Pero no obstante, no significa que no lo tengamos, con lo cual posiblemente tu casa tenga una carencia de ese elemento y por eso hayas sentido que la necesitabas llenar de madera, para que te dé más arraigo, para que te dé más sensación de completitud, para que te dé más sensación, más sensación de hogar, ¿vale? Sí que es cierto que luego, por ejemplo, a ver, hablando del elemento madera, para centrarnos, pues tenemos, siempre yo digo que tenemos que tener como un calibre nuestro propio, ¿vale? Como si tuviéramos un termómetro, ¿vale? Un termómetro energético, sí. Nos vamos a imaginar, ¿vale? Entonces, con ese termómetro energético nosotros nos vamos a ir conociendo muchísimo más. ¿Y qué tenemos que hacer para conocernos más? Pues simplemente prestar atención a cómo nos sentimos, que puede parecer como una respuesta muy muy banal, muy buena, así como me siento, pues no. Si nos identificamos en cómo nos sentimos, podremos saber siempre qué necesitamos. Es decir, yo hoy me siento un poco baja, o me siento súper subida de energía, o me siento que estoy agotada. Vale, pues voy a ver qué puedo hacer con toda la información que tengo de mi elemento, ¿vale? Que, por ejemplo, en este caso es madera, para que me potencie y para que hacerme sentir mejor.
Claro, el otro elemento que te dé el equilibrio, quizás.
Efectivamente, en este caso el hándicap que tenemos es que las dos energías son maderas. ¿Qué nos tendremos que buscar el elemento que alimenta? ¿Cuál es el elemento que alimenta a la madera? Que sería el agua, ¿vale? Uh-huh. ¿Y qué representa la madera? Por ejemplo, en colores, súper sencillo, para dar asignaciones como muy básicas, sin olvidarnos demasiado y que puedas coger ideas rápidas. Todos los colores, azules y verdes en toda su gama, verde agua marina, azul turquesa, azul marino, todas esas gamas de colores de verdes y azules representan la madera, ¿vale? ¿Qué nos podemos, si nos sentimos en equilibrio? Pues nos vestimos de verde, ¿vale? De verde, de azul, de turquesa, podemos combinar. Que necesitamos, por ejemplo, potenciar esa energía porque nos sentimos un poco bajas y no estamos demasiado seguras. ¿Qué metemos? Elemento agua, que en colores, ¿qué simboliza? Pues, por ejemplo, el negro, ¿vale? Y el azul marino. Entonces, con eso estaríamos implementando a nuestro elemento como un poco de alimento energético que nos ayudará a subir esa energía. ¿Y qué colores, por ejemplo, deberíamos de evitar cuando nos sentimos bajos de energía, los elementos madera? Pues todos los que simbolizan el fuego, ¿vale? ¿Por qué? Porque el fuego nos baja la energía, pero que nos viene genial saberlo para cuando estamos con exceso de energía, que nos vimos por las paredes, que estamos a tope, que no conseguimos estar relajados ni por segundos, pues decimos, oye, pues mira, me voy a poner algo de color naranja, o me voy a poner un pantalón rojo, o me voy a poner, siempre jugar, o me voy a poner, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Me voy a poner en un rincón de casa con unas velas, ¿vale? Y todo eso, al final, lo que nos hace es que nos genera ese reequilibrio que necesitamos para sentirnos en armonía, sentirte en tu línea energética, que tu termómetro energético esté en el centro, no esté ni hacia arriba ni hacia abajo, o sea, no esté ni muy alto ni muy bajo.
Eso es.
Vale, por ejemplo, sí.
Estamos dando las claves de la madera, pero yo sé que más de uno en su casa estará diciendo, ¿y yo cómo sé si soy madera o no?
Claro,
si
que a lo mejor soy agua o soy metal.
Yo no sé si de alguna manera sencilla podemos explicar ¿cómo cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro elemento?
A ver, yo más que en el cálculo, a ver, sí que es verdad que se puede, que podemos calcularlo, pero tenemos que calcular dos elementos.
A ver.
El elemento yin, ¿vale? Y el elemento yang.
Uh-huh.
¿Cómo lo hacemos? Pues si sumamos todas los dígitos de nuestro año, ¿vale? De nuestro, del año en el que hemos nacido, ¿vale? Lo reducimos a un dígito, ¿vale? Y lo restamos de 10 para saber el número yang, ¿vale? Que es la energía masculina.
Vale.
¿Vale? Y le sumamos 5 y conseguimos el elemento yin.
Vale.
que es nuestra energía femenina, ¿vale? Y con eso nos da una serie de números. Y cada elemento tiene un número. Es que esto tiene tela.
Claro, ya es complicado. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que hacer sería coger nuestra fecha de nacimiento, o sea, el año, solo el año.
El año. Para esto solo necesitamos
y vamos sumando dígitos hasta que nos quede un solo dígito. ¿Vale? Este primer dígito que hemos conseguido, este es el símbolo del yin.
Efectivamente, eso vale. Es el símbolo del yin y el segundo es el símbolo del yang.
Vale, y el número del yang, el símbolo del yang, ¿cómo lo sacábamos entonces? De ese primer número que tenemos, que hemos reducido a una sola cifra toda la suma de nuestros numeritos del año, ¿cómo llegamos a ese otro número?
A ver, que me estoy liando, vale. Se suman las dos últimas cifras solo, ¿vale? Sí. Del año. O sea, sería el...
Por solo ejemplo, las dos últimas cifras.
Sí, el pues, del año cogemos... Es que a ver si lo voy a decir encima.
Sí, por ejemplo, si decimos vale. 1982. 1970,
¿vale? O 1982, pues cogeríamos 8 más 2.
Sí, 10. Vale. Solo las dos últimas
una
cifras.
Cifra, el 1, ¿vale? Y con ese 1 lo sumamos un 5, que sería para sacar el elemento yin, que sería el elemento femenino, ¿vale? La energía que nos representa en lo femenino, ¿vale? Que sería 6.
Sí, eso es.
¿Vale? 6. Y luego, para el 82 sería 8 y 2, 10, lo reducimos a 1, menos 10, 9, ¿vale? Y 9 sería el elemento yang.
Justo.
¿Vale? Y entonces luego hay que saber a qué elemento pertenece cada número, por eso os decía que es un poquito más complicado de lo que podemos pensar. Entonces, en este caso, hemos sacado, que era el 82, ¿qué cifras hemos sacado? El 9, que sería fuego, ¿vale?
Sí.
El 9, que sería fuego. Y el 8 y 2, 10, 1, y era 6, ¿vale? Y 6, que es metal.
Vale, ¿y vale. esto hay una tabla, por ejemplo, donde alguien pueda consultar y así más o menos sacarse el elemento en cuestión?
A ver, mira, yo como siempre digo, Internet está fenomenal, pero hay mucha errata, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay gente que te dice que solo tienes un número, pero quiero decir, yo después de mucho estudiar y mucho leer y mucho estar en todo esto metida, somos dos energías al final, somos una, pero somos dos, ¿no? La que nos rige la parte yin, la que nos rige la parte yang. Sí que sé que hay tablas que te lo pueden dar, pero siempre verificar, por favor, la sobre todo la rigurosidad de donde lo estamos leyendo, ¿vale? Y donde lo estamos sacando. Con este cálculo es súper sencillo. Luego, por ejemplo, podemos hacer un repaso y decir, el número uno representa el agua, ¿vale? Y así lo dejamos todo dicho y todo claro. El número dos representa tierra. El número 3 representa madera. El número 4 también representa madera. El número 5 representa Tao, que es el centro, que representa la tierra. El número 6 y 7, metal. El número 8 vuelve a representar tierra. Y el número 9, fuego.
Mira, eso ya está, eso es... ya como base está.
Ahí ya tenemos todo.
Perfecto.
Ahí ya sabemos
pues una cosa
todo,
te digo yo,
¿vale?
Virginia. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar como deberes que hagamos nuestra cuenta tranquilamente en casa.
Eso es.
¿Vale? Y el lunes que viene, con esa cuenta hecha, volvemos a recordar los números, lo que sería cada uno de esos símbolos, diríamos, sí. Y a partir de ahí vamos buscando ya características. ¿Te parece?
Venga, pues sí, como hoy así, hemos repasado claro. El 3 y el 4, que es madera, sí. Junto con un poquito del agua, que es el 1, ¿vale? Pues el próximo día podemos repasar de los que no hemos hablado. Y aquí hay características tan interesantes como, por ejemplo, el movimiento que debemos hacer para encontrar el equilibrio, las formas que representan ese elemento, los colores hemos hablado, por ejemplo, qué puedo hacer para cuando me siento en desequilibrio, cuando detecto yo que estoy en desequilibrio, qué puedo hacer para generar un equilibrio, ¿vale? La alimentación, los alimentos, los aromas, los aceites esenciales, la música que nos viene bien, el clima que nos potencia, las terapias que también nos pueden ayudar a encontrar ese equilibrio. O sea, hay un montón
que todo
de
influye,
características,
sí.
Claro, que nos va a dar esa información que necesitamos para decir, oye, mira, pues esto me siento así, pues lo que voy a hacer es tirar ese elemento o comer esta fruta o ponerme este aroma. O irme a esa terapia, o irme al bosque a abrazar árboles, por ejemplo.
Bien,
vale,
bien. Me encanta lo de abrazar árboles, ¿eh?
Que no es lo mismo que abrazar farolas.
No, abrazar árboles.
No, farolas.
Me dan como mucha energía, que me encanta. Sobre todo claro. Los árboles cuando están ahí llenos de flores, ¿no? En su etapa primaveral y en efervescencia. He de reconocer que me encanta. Pues para el lunes que viene todos venimos con los deberes hechos. Yo ya he hecho aquí mis cuentas. Están un poco a sucio, ahora María José me ayuda.
Ahora lo pasamos a limpio.
Exacto, ahora lo pasamos a limpio y además, oye, pues lo explicamos bien en Facebook y en Twitter para que todo el mundo tenga clarito cómo sacar sus dos números, tanto el del yin como el del yang. Y el lunes que viene, Virginia, volvemos a quedar.
Venga, genial, pues nada, nos vemos. Claro que sí.
Venga,
claro que
hasta
sí,
entonces.
Estupendo.
Mil
Venga,
gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Buen día.
Virginia adiós. Albuja, que es interiorista y especialista en Feng Shui, y con la que vamos a intentar averiguar, pues eso, cuál es
el número, el elemento, la fecha de nacimiento, que al final esto hay que
yo,
echar cuentas, ¿eh?
El yin ya lo tengo, que es el 6. Pero
vale.
Yo me lío todavía con cómo sacar el yang.
El
yang, luego tú me
con el yin has añadido 5 números al que te había salido.
¿Sí?
Y para averiguar el yang tienes que restarle 10 números al que te había salido.
Pero si me había salido un 1, ¿cómo le voy a restar 10?
Menos 9.
El lolicurado, claro. Editora del informativo.
Le quitas
de
el menos
2.
Porque no valen los negativos, pues nos quedamos con el 9.
Ah, vale, o sea que no valen los negativos. ¿Puede salirme un número negativo?
Claro.
Pues aclarásemos que yo me he perdido en eso. Yo digo, ¿pero cómo me va a salir un menos algo? Si eso no existe.
Pues le quitamos el menos y nos quedamos solamente con el número, que es lo importante.
Vale, pues entonces hoy el 6 y el 9.
Bueno, el lunes que viene aprendemos más con Virginia.
Ay, menos mal, que ya por lo menos sé cuáles son mis números, María José, hasta ahora.
Hasta ahora.
Loli Jurado, muy buenos días.
Buenos días, Belén, ya lo entiendo todo.
Es que yo
lo
soy de
mi
letras.
Desequilibrio, digo.
Oye, que seguro que tú también tienes un negativo. Bueno, es que todos
seguro.
Tenemos un negativo, porque si hay que reducir las dos cifras a un solo número, si a ese número le restas 10, siempre te va a salir un negativo. Y
yo
era
es que
lo que
soy
yo
más
no
de letras.
Entendía.
Yo soy más de letras.
Bueno, tú de todas
no
maneras
se me ha dado
no te
bien a mí.
Que de Feng Shui, de Yin y de Yang creo que no vais a hablar en el informativo, ¿no?
Pues danos tiempo. No, de momento tenemos muchas cositas que contar. De momento sí.
A ver, ¿qué está pasando?
Pues mira, hoy vamos a estar muy pendientes de un encuentro que ha mantenido esta mañana el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, con la lideresa, o sea, así lo podemos decir, de los socialistas madrileños, uh-huh. Que ya tiene,
sí.
Sara Hernández, y fue ayer elegida nueva secretaria general del Partido Socialista de Madrid. Es la alcaldesa de Getafe, ha ganado las primarias y, como decimos, es la nueva secretaria general del partido aquí en Madrid. Fue elegida por el 57% de los votantes frente al 42% de los obtenidos por Juan Segovia, que era su candidato. Un representante del tomasismo frente a la candidata oficialista, que es Sara Hernández. Como decimos, esta mañana se han encontrado y veremos a ver qué ha dado de sí esa entrevista. En Crónica de Sucesos vamos largos hoy, ¿eh?
Sí, he estado escuchando a Patricia Fernández en los boletines horarios. De verdad que tenemos
esto del verano, el verano
uh-huh.
Y el calor. Bueno,
sí.
Pues está la policía investigando un crimen que, bueno, sucedió el pasado sábado en Parla. Aparecía en un coche el cadáver de un hombre con varias puñaladas. Algunas informaciones incluso dicen que serían 35 puñaladas y además con un cuchillo de grandes dimensiones. Madre. Estaba el cadáver, como decimos, dentro de un vehículo en una plaza de aparcamiento y parece ser que habría algún tipo de relación del autor de este crimen, que sería un hombre que aparcaba ahí habitualmente su vehículo. Bueno, la policía está investigando y veremos a ver de qué nos enteramos a lo largo de la mañana. Pero además vamos a contaros que la policía también ha detenido a dos personas con casi 2.000 plantas de marihuana que cultivaban en un chalet de Valdemorillo. Se dedicaban al cultivo masivo, intensivo y acelerado de marihuana. Contaban además con un caletero con amplios conocimientos en jardinería. Este era el que llevaba y transportaba la droga y la custodiaba, y además de transportarla. Y también en Crónica de Sucesos, atención, la policía ha detenido a 6 estafadores. Simulaban ser revisores del gas y han estafado, de momento, a 150 personas, la mayoría de ellos ancianos. Llegaban, enseñaban, como siempre, una acreditación falsa de una empresa
supuestamente
de confianza y les hacían firmar unos contratos de mantenimiento por valor de entre unos 90 y unos 150 euros anuales.
Claro, que siempre recordamos
hay que llamar a la compañía.
Hay que llamar a la compañía y, además, que en ningún caso, en ninguna revisión, se nos va a pedir
dinero,
que paguemos
en
dinero
momento,
en efectivo en ese momento, sino que nos lo van a pasar a través de una
donde
transferencia,
nos pasen los recibos
en
habitualmente,
la domiciliación bancaria,
es.
Efectivamente, que no la tenemos que pagar en ese momento, sino que nos lo van a pasar a través del banco. Así que, por favor, que nadie pague a nadie que vaya supuestamente a hacer una revisión.
Pues pese a todas las advertencias, ya decimos, 150 de momento,
sí.
Sobre todo personas mayores, personas de la tercera edad. Y vamos también a estar muy pendientes del accidente de este fin de semana en el norte de Francia. El conductor del autobús español siniestrado va a seguir detenido hasta este mediodía, cuando va a pasar a disposición judicial. Ya ha declarado a la policía que él seguía las instrucciones del GPS, que dirigió el autobús hacia este túnel, que recordamos tenía un gálibo de 2,60 metros, demasiado bajo para la altura del vehículo. La policía sospecha además que la velocidad que llevaba era muy superior a los 70 kilómetros por hora que están permitidos en esa zona. Y mientras, también estaremos pendientes de los hospitalizados. Siguen 6 de los pasajeros que iban en el autobús, aunque la verdad es que no se teme por la vida de ninguno de ellos. El resto está previsto que lleguen hoy a España, llegarán a Bilbao.
Bueno, pues seguiremos la pista. Desde luego que sí, a todas esas noticias, boletines horarios, en esta sintonía de Onda Madrid, también el informativo a las 2 de la tarde.
Y todo lo que pase más, que hombre, son las 12 menos 20. Fíjate, anda, las que no cosas que pueden pasar hasta
las
2
de la tarde. Que ¿sí? sean solo cosas buenas, por favor.
Pues sí, sí.
Lo
sí.
pedimos.
Es verdad.
Loli, gracias.
Sí. Hasta luego.
Hasta ahora.
Hoy en Madrid verano.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nos vamos a acercar hasta Aldea del Fresno para hablar precisamente sobre una iniciativa muy interesante que se está llevando a cabo en ese municipio. Y mira, precisamente nuestra frase, voy a aprovechar el verano en Madrid para, podría ser precisamente esa, voy a aprovechar el verano en Madrid para, oye, pues acercarme a Aldea del Fresno, que desde luego es un municipio bien bonito, un municipio en el que se está relativamente fresquito, diríamos, y en el que desde luego se están haciendo cosas muy interesantes. Y digo lo de aprovechar la frase porque ya sabéis que os estamos pidiendo eso, precisamente, que terminéis esta frase, voy a aprovechar el verano en Madrid para... Y la verdad, Clara, es que nos están llegando muchas sugerencias a través del correo electrónico, a través de las redes sociales, a través también del 910-3063.
Muchas de ellas son refrescantes.
Sí, ¿no?
Lógicamente, las temperaturas hacen que aprovechemos el verano para aliviar los calores como podamos. Entonces,
eso es cierto.
Por ejemplo, a través del correo, Elisa nos dice mojarme en los chorros de Madrid Río,
ah,
o esquivarlo según se prefiera.
Sí, porque hoy a lo mejor a uno no le apetece mojarse porque se le riza el pelo, qué sé yo.
Se te encrespa.
Se te encrespa.
Bueno, en principio yo me quedo con lo de mojarme, porque además en esa zona de Madrid Río pega
sí,
el sol.
Un poquito.
Así
oye,
que...
la gente va en bañador, bikini y estas cosas,
claro,
a mojarse los chorros.
Claro. La verdad es que es fantástico,
¿sí?
¿Eh? Que
no lo he probado nunca.
En una ciudad como Madrid que registra temperaturas muy fuertes en estos meses de julio y agosto, igual que en otras capitales europeas, haya lugares para refrescarse, que no tengas que irte a una piscina o directamente tirarte al río. No, pues mira, para evitar tentaciones te ponen los chorritos y te mojas y te refrescas
pues
con
ellos.
Pues
nos gusta.
Bueno, pues esta es la idea de Elisa. No ordenar mi cuarto en un mes. Eso sí, lo dejaré todo reluciente justo el día antes de que mi madre entre por la puerta para pasar la revisión con nota. Bueno, es
a ver, este es de los que
opción.
Se nos queda solos.
Esto es nos lo dice Delicia 83, es su plan para el verano. Yo no sé si lo va a soportar.
Lo va a soportar seguro.
¿Un mes entero sin ordenar el
pues
cuarto?
Pues porque debe ser el mes que sus padres han ido de vacaciones.
Ah, pero bueno, un mes entero entre...
También una cosa te digo, a lo mejor eso es de boquilla.
Ya.
Se dice y luego te das cuenta de que efectivamente no puedes estar un mes entero sin ordenar.
Oye, que el desorden es muy poco feng shui.
Es muy poco feng shui. Mientras no vaya a aprovechar el verano en Madrid para no fregar ningún cacharro durante un mes, casi que va,
bueno, es
que va bien encaminado.
Es incompatible con las temperaturas. Ya se lo advierto yo a Delicia 83.
A ver,
pero
más
bueno,
cosas.
Hacer obra en casa, aunque no tengo a los peques en casa que están disfrutando con los... Ahora que no tengo a los peques en casa que están disfrutando con los abuelos en su pueblo, nos dice Sirita. Bueno, pues hacer obra en casa. No es que
plan.
Sea un planazo.
Bueno, oye.
Mira, oye, que...
Cada uno aprovecha para lo que quiera y
seguro
si le viene
que le
bien,
compensa. Y el
claro.
resultado, oye, lo
disfrutas. No sé
si
habrá mucha... muchos operarios, ¿no? Muchos albañiles.
Lo que pasa es que sí es verdad,
y demás para,
estamos en temporada alta para hacer obra, porque ¿sí? ahora es cuando se pueden hacer muchas obras en casa, se seca rápido lo que haya, lo que tenga que secarse. Claro, en invierno pues es más complicado, bueno, según lo que tengas que hacer en casa.
Que bueno, vaya bien la obra.
Que te vaya muy bien, que te quede muy bonito, Sirita, y sobre todo que los niños se lo pasen bomba en el pueblo con los abuelos. Y los abuelos también sí. que se lo pasen bomba. Pobrecillos, que también
se lo merecen.
Tienen lo suyo. Bueno, aparcar en casi cualquier sitio sin tener que dar vueltas y vueltas, dice... Chili chocolate.
¡Ay, va! Yo creo que esto es leyenda.
No es leyenda.
¿Ah? ¿Será que fue las fiestas de San Cayetano?
Yo doy fe. Yo, claro, no yo, había donde aparcar. Yo tengo desgraciadamente, oye, que esto no está bien, pero desgraciadamente tengo muchas veces que ir al centro de Madrid en coche y ahora se aparca.
¿Aparcas?
Sí.
¡Enhorabuena!
Gracias.
Pues venga, aprovechar.
Yo siempre tengo mucha suerte para aparcar, también es verdad, Yo tengo una estrella para eso, pero ahora ya no me hace falta ni con estrella.
Algún héroe mochica que te habrás encomendado. Anda, más.
Seguimos. Escucharos y escribiros tranquilamente desde la piscina y no a escondidas del jefe. Esto nos lo dice Pedro a través de Facebook y nosotros que se lo agradecemos.
La verdad
esa
que
fidelidad,
sí.
Incluso en la piscina. Pues,
es la hora.
Oye,
señores,
que nos...
vayan terminando.
Oye, Juan José Bayos, que tenemos muchas que sabemos que vamos mal de tiempo, pero un poquito de relax. ¿Vamos a alguna más?
Venga, alguna más. Por ejemplo, Brújula Sierra. Adivina qué es lo que nos propone @brújulasierra a través de Twitter.
Voy a aprovechar el verano en Madrid para subir a la sierra.
A la sierra.
Claro.
Que nos debería dar Brújula Sierra algunos consejos para no deshidratarnos y no morir.
Pues llevar la cantimplora.
A mí que me encanta la sierra... Pero, ojo, con casi 40 grados que tenemos... Hombre,
sí,
la sierra refrescará un poquito.
Oye, ¿no hay alguna de piscinas?
¿De piscinas?
¿Piscinas naturales
bueno,
o algo,
sí,
no?
Mira, sí tenemos... ¡Ah, tenemos a Rosa!
¡Claro!
Rosa, que nos ha dicho que la piscina de Buitrago de Lozoya, la piscina natural de Buitrago de Lozoya es fantástica. Entre otras cosas, bueno, por el agua que está fresquita y que nos renueva por dentro y por fuera, pero porque además... Puedes llevar tu silla, tu toalla, o sea, todo lo que quieras para estar cómodo, incluso, yo qué sé, unos cojines si quieres, montarte ahí un chill out.
Tú ya vas en plan Jaima,
no
vamos.
Como en la de Cercedilla, que no queremos tampoco
pero
hablar
en Cercedilla
más.
No te dejan.
En Cercedilla no te dejan llevar tus enseres personales para estar cómodo allí en la piscina
bueno,
natural.
Pues Rosa, gracias por la recomendación.
Así que, bueno, pues nos vamos a la de Buitrago.
Venga,
¿vale?
La de Buitrago. A la Buitrago, no Buitroga, Buitrago del Lozoya. Venga, la última.
La
Voy a
última, leer, leer y leer todos aquellos libros que he ido apartando para cuando tuviera tiempo. Yo creo que esta propuesta de Adrián nos la podemos aplicar muchos porque vamos acumulando y hay que ir trabajando
yo
un poquito.
Yo he aprovechado estas dos semanitas ya para leerme uno.
¿Ah, sí? ¿Uno solo?
Hombre, es que había otras cosas
semanas.
Que hacer. Hombre, pero
sería gordo, por lo menos.
Hombre, claro, por supuesto que sí. La Biblia va a estar dando.
¿Te pongo un negativo?
No me pongas negativo, que había otras cosas que hacer. A la Clara.
Venga,
hasta luego. La frase para mañana.
Sí, ya está, ya está pensada.
Venga, adiós. Con esa frase, voy a aprovechar el verano en Madrid para acercarnos a Aldea del Fresno. Y es que, según las estadísticas, en España, Carmen, fallecen en torno a 100 personas al día por parada cardíaca. Así que precisamente ese municipio se ha puesto manos a la obra y ha puesto en marcha una iniciativa muy interesante para proteger de manera más rápida y eficaz el corazón de sus vecinos.
Así es, porque lo más importante en el caso de un ataque al corazón, lo que es realmente fundamental es actuar con la mayor rapidez posible, porque así aumentan las posibilidades de supervivencia de la persona que lo sufre. En este contexto, Aldea del Fresno ha instalado un desfibrilador en uno de los coches patrulla para que los agentes puedan actuar de manera inmediata si se produce una emergencia cardíaca para mantener bueno, pues a todos los ciudadanos cardioprotegidos.
Pues vamos a saludar a Nuño Azcona, que es el director general de Be Más Safe. Muy buenos días, Nuño.
Buenos días.
Oye, me imagino que teniendo en cuenta que es un desfibrilador que va en un coche de patrulla, tiene que ser algo pequeñito, ¿no?, y muy manejable.
Sí, sí, son equipos pequeños y muy manejables. Se pueden llevar con una sola mano, no pesan, están hechos para que se puedan transportar en coche y una persona lo lleve de la mano y sin que le suponga ningún trastorno. Son muy, muy manejables.
¿Qué es, como un maletín?
Efectivamente, van en un maletín, no sé si las dimensiones son 40 centímetros por 25, más o menos, pero luego el desfibrilador es todavía más pequeño, y tanto el maletín, es un maletín de dimensiones normales, es manejable, y el desfibrilador también lo es, porque no tiene nada que ver con lo que son los DEAS, los desfibriladores automáticos que hay en hospitales, que son equipos mucho más grandes, mucho más mucho menos manejables, ¿no? Son trastos. El desfibrilador semiautomático está hecho para que lo haya en cada esquina. Lo encontramos en centros comerciales, en empresas y, por supuesto, en ayuntamientos, como en este caso. Precisamente que la gente lo pueda utilizar, lo pueda llevar y sea algo manejable, ¿no? Como dices.
Entonces, esto es un desfibrilador pequeñito, digamos, más portátil. ¿Y en el maletín qué hay?
En el maletín hay básicamente el desfibrilador, en nuestro caso es un DOC, que la diferencia del resto en que está conectado, y luego lo que lleva es un pequeño kit de primeros auxilios, para para unas tijeras para romper la ropa, llegado el caso y poco más, pero sobre todo lo importante es el desfibrilador, y en nuestro caso está conectado, es decir, hay un telecontrol diario que garantiza el funcionamiento, entonces cuando lo vamos a usar está operativo, pero digamos que lo único importante es el desfibrilador. Lógicamente el desfibrilador ya lleva sus parches, su batería, pero básicamente es solo eso, el DESA.
Es, desde luego, fácil de usar y, desde luego, aporta esa importancia de poder salvar una vida, porque cuando hablamos precisamente de ataques al corazón, de ataques cardíacos, el tiempo es lo más importante.
Sin duda. Hay estadísticas, todas las estadísticas dicen que los dos primeros minutos son vitales y que, pasado, por ejemplo, los cinco primeros minutos, si se atiende en ese plazo, hay un 90% de posibilidades de supervivencia, de salvar la vida a esa persona, incluso que quede sin secuelas. Pero es verdad que transcurrido ese plazo de los 5 minutos, disminuye cada minuto que pasa un 10% las posibilidades de supervivencia. Por lo tanto, como dices, la rapidez es crucial.
De hecho, ya ha sido probado, ¿no? Ya en Aldea del Ferno ya se ha podido salvar la vida de algún ciudadano.
Exacto. El año pasado, en las fiestas, se salvó la vida de una persona. Además, estaba el alcalde, Guillermo Celeiro, que fue en persona, quien porque estaba cerca del ayuntamiento, esta persona que desvaneció y fue corriendo a por el DOC, que activó el protocolo de emergencia. Mondial Assistance, que es nuestro partner, llamó al 112, se puso en camino. Además, en nuestro caso, dispone de geolocalización. La ambulancia acudió enseguida, o el mejor tiempo posible, donde estaba este vecino. Y gracias a Dios, con el masaje cardíaco que se le aplicó, más el DESA, se le pudo salvar la vida.
Pues la verdad es que es una muy buena noticia y nos encanta que de alguna manera cada vez sea más sencillo, o al menos se haga un poquito más fácil, el hecho de poder acceder a estos desfibriladores cuando más los necesitamos, sin necesidad de acudir a un centro hospitalario. Nuño Azcona, director general de BeSafe, mil gracias.
Gracias, y que haya muchas más noticias así.
La verdad que sí, de esas queremos. Hasta luego.
Un saludo.
Buenos días, hasta luego.
Buenas noticias, claro que sí, son siempre las que queremos dar y buena música la que queremos escuchar. Buena música, siempre lo decimos, es sinónimo de Manolo Calderón. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien hallada, estoy pletórica, estoy muy optimista, me dura
ya,
todavía.
Ya te veo, tienes buen color, tienes fluidez en tu vocabulario, o sea que has descansado.
Bueno, me trabo un poco.
Bueno, pero es normal, ¿no? Después de tanto tiempo sin largar, cuando uno se pone a largar delante de un micrófono,
también
siempre
es verdad.
Se atropella un poquito. Pero bueno, te veo bien.
Sí.
Te veo bien.
Yo me encuentro bien.
Bueno, vamos a irnos hasta un 27 de julio de 1990. Ese año fallecía Robert James Byrd, conocido como Bobby Day. Nacido en Texas en 1930, se mudó a Los Ángeles con 15 años. Forma The Hollywood Flames en 1949 para un concurso de talentos, aunque la banda utilizaría varios nombres. Luego monta Bob and Earl con Earl Nelson de los Hollywood Flames e inventor del baile El Pato. Todo esto sería posterior, en 1965. En 1957, Bobby había comenzado una carrera en solitario y monta su propia banda, The Satelliters. Sus canciones las ha cantado Dave Clark, Clyde McFadder o los Jackson 5. Murió el 27 de julio de 1990. Bobby Bear o Bobby Day, no hay que confundirlo con el otro Bobby Dare, del fundador de los Famous Flames, la banda que acompañaba a James Brown. Y un 27 de julio de 1933 nació en San Diego, en California, Nick Reynolds, el cofundador de Kingston Trio. A mitad de los años 50 conoce a Bobby Shane y junto a Dave Ward funda a finales de los años 50 Kingston Trio. El grupo alcanzó fama internacional gracias a su música, a su pop folk. Grabaron su primer álbum en 1958. En total publicaron 19 LPs, muchos de ellos alcanzando el número uno. Se separarían en 1967, aunque el bueno de Bob Shane lo reviviría dos años más tarde hasta que se retiró en 2004. Nick mandó el grupo. Cuando el grupo se disolvió, volvió a su gran pasión, las carreras de coches. Se mudó a Oregón, donde se dedicó a la ganadería. A mitad de los años 80 volvió con Kingston Trio hasta 1999. Luego se unió a John Stewart durante 8 años. Los dos murieron en 2008. Este es Nick Reynolds. Y 71 años cumple hoy Bobby Gentry. Nacida en Mississippi, es una de las primeras artistas que escribió y produjo sus propias composiciones, en las que describía su vida junto al Mississippi. En el 67 publicó Ode to Billy Joe, un relato que contaba el suicidio de una persona. El tema le trajo reconocimiento mundial. Colaboró con Glen Campbell, consiguió un par de éxitos menores en los años 70 y a finales de esa década, y tras una gira triunfal por el Reino Unido, donde le conservan una gran admiración, se retira de los escenarios a su residencia en Los Ángeles. Esta es Bobby Gentry. Y hoy cumple 54 años el músico británico Martin Stephenson. Tras pasar por varias bandas, forma The Dainties a principios de los años 80. Entregan su primer single en 1982 y se caracterizan por su mezcla de rockabilly, pop de los años 50, punk rock y music hall. Sus letras trataban temas controvertidos como el lesbianismo, el aborto o el alcoholismo. En 1993 disolvió la banda y continuó en solitario y ha publicado desde entonces una veintena de LPs. En 2000 volvió a reunir a los Dainties, con quien sigue girando y publicando discos, Martin Stephenson. Y un 27 de julio de 1967 nacía en Maine, en Estados Unidos, Juliana Hatfield. Su amor por la música nace en los años 70 después de haber escuchado al grupo californiano Los X. Su primera banda, Black Babies, la monta en 1986. El grupo se disolvió en el 91, aunque se reunirían en un par de ocasiones para un par de conciertos. Ese mismo año se une a los Lemonhead, con quien graba un disco. Lanza su primer álbum en solitario en el 92 y su último álbum, Whatever My Love, es el primer lanzamiento de la banda en 22 años que apareció publicado no hace mucho tiempo. Ella no ha perdido el tiempo y mientras tanto ha publicado 13 LPs en solitario. Y un día como hoy, del 2006, los Who daban su primer concierto en España. Era una deuda pendiente que tenía la banda británica. Fue en el Palacio de Deportes. Ya habían fallecido el batería Keith Moon y el bajista John Entwistle. Keith era reemplazado por el hijo de Ringo Starr, un magnífico y fantástico batería superando al padre, Sarek Starkey. Al bajo, John Paladino, John Bandrick a las teclas y el hermano de Pete Townshend, Simon, a la guitarra. I Can't Explain fue la canción que inició el concierto, en el que a lo largo de 2 horas, sin interrupciones, interpretaron canciones tan emblemáticas como Baba O'Reilly, My Generation, Quadrophenia o Tommy. Hoy hace 9 años que los Who se estrenaban en nuestro país.
Tardaron, en venir.
Tardaron muchísimos años. Todavía no sabemos el porqué de la historia, ¿no? Porque vinieron los Beatles en los años 60 y, sin embargo, los Who, que fue una banda tan importante en su momento como pudieron ser los Stones o los Beatles, luego la historia pondría cada uno en su sitio, pero los Who tardaron 50 años en aparecer por aquí, por nuestro país. Nunca es tarde si la dicha es buena, y los Who siempre aportan, desde luego, positivismo en todas sus actuaciones, ¿no? Aunque no tuviésemos la oportunidad de ver a Keith Moon, el auténtico batería, junto a John Bonham de Led Zeppelin, a Ginger Baker de los Cream, los 3 mejores baterías que ha dado nunca el mundo del rock, no tuvimos la suerte de verlo, pero sí al hijo de Ringo, que es un auténtico artista.
Eso es verdad, lo has dicho ya en más de una ocasión. Manolo Calderón, que por la noche te escucho en el paso, ¿no?
Ahí estaré, como siempre.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego.